MBS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hola, bienvenidos. Comienza GPS Internacional a través de M24, 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado y también a través de mundo.sputniknews.com. Tenemos una hora de información y de análisis de los temas más importantes de la agenda latinoamericana y el contexto internacional. Justamente uno de los temas va mucho más allá de las fronteras del continente. Siria es un país que desde el año 2011 se encuentra sumergido en una guerra de varios frentes. Actualmente hay varias plataformas que buscan una salida pacífica, pero al mismo tiempo, en la medida que el Estado Islámico ha perdido poder en esa región, recrudecen varios conflictos. Vamos a estar analizando y actualizando lo que sucede en esa parte del mundo. Además, en el pasado programa dábamos cuenta de la detención del expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, por un supuesto caso de corrupción cometido durante su mandato, el llamado transurbano. Vamos a contextualizar la detención de este mandatario en Guatemala y analizar también la consecuencia de situación de inestabilidad en ese país. En el cierre del programa, ustedes saben, en varios países de América del Sur estamos en épocas de carnaval. Uruguay es sin duda protagonista en eso. Se está desarrollando el concurso oficial de agrupaciones y ha venido como invitada una murga que llega desde España, de donde llegó la murga en su momento, que concretamente es de Cádiz. En este caso es una murga con uruguayos dirigidas por un argentino. Tirando la Bohemia se llama y vamos a conocerlos hoy en este programa de GPS Internacional que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Y junto a Gabriela Cazulo vamos a noticias de la región. Comenzamos en Bolivia. La explosión que causó la muerte de 4 personas el pasado martes fue un atentado perpetrado con dinamita, según las autoridades.
Fabián, se emplearon aproximadamente más de 3 kilos de dinamita, según dijo el comandante general de la policía, Faustino Mendoza. La detonación mató a 4 personas e hirió a otras 9. Otra explosión de origen desconocido, ocurrida el sábado pasado durante el tradicional carnaval de esta ciudad, había dejado un saldo de 8 fallecidos. En este caso, el ministro del Interior, Carlos Romero, había mencionado que se manejaba la hipótesis del estallido de una bombona de gas licuado de un vendedor callejero de comida rápida. Por otro lado, el gobernador de la región, Víctor Hugo Vázquez, aseguró sin más detalles que en este segundo caso están seguros que este es un atentado criminal. No descartamos la posibilidad de que sean 2 eventos coordinados, las 2 explosiones, fue lo que declaró por su parte el ministro de Defensa, Javier Zabaleta.
Habló el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una ronda de prensa y dijo: los presidentes Macri, Kuczynski y Santos tienen que hacer el curso básico de democracia y de tolerancia ideológica y política.
Y agregó Fabián que no hablaba de Temer porque Temer no era presidente, sino que era un usurpador de la presidencia de Brasil. El presidente venezolano Nicolás Maduro, en rueda de prensa con los medios internacionales este jueves, expresó que llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar, llegará a la cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Bolívar y Sucre. Esa fue la respuesta a la resolución del Grupo de Lima, que dijo que Maduro no era bienvenido a la cumbre de Lima, que se va a estar desarrollando los días 13 y 14 de abril.
Ellos quieren repetir con Venezuela el trato, el maltrato que le dieron a nuestra hermana Cuba. Pónganse de acuerdo, los tenemos locos, ¿vale? Están como locos. Recuperen la sindéresis. Yo inclusive me atrevo a lo siguiente. Yo ratifico y estoy de acuerdo con la propuesta del presidente Evo Morales. Si ustedes quieren hablar de Venezuela, hablemos de Venezuela y hablemos de América del Sur y de América Latina. Yo le digo al presidente de Argentina, Mauricio Macri, con los que tengo diferencias absolutas, convoque, atrévase, no me tenga miedo, presidente Macri. Convoque como presidente de UNASUR a una cumbre de los países de UNASUR, y yo voy a esa cumbre y nos vemos las caras y voy a defender la verdad de Venezuela. Convoquen una cumbre, me tienen miedo. No me quieren ver en Lima. Me van a ver. Porque llueva, trueno, relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela, a la cumbre de las Américas. Tengan la seguridad de eso. ¿Y por qué me tienen miedo? Vamos a reunirnos. No aguantan las verdades nuestras. Yo no le tengo miedo a ustedes. Restablezcamos las relaciones de respeto, de comunicación, las relaciones diplomáticas. La llegada de la derecha a los gobiernos del continente significó que se impuso una intolerancia, un racismo ideológico contra Venezuela y la revolución bolivariana. Así lo digo, un racismo ideológico, si cabe el término. Vamos a desarrollar el concepto, un racismo ideológico. Se impuso una intolerancia. O se hace lo que dicen ellos, o uno no está invitado, o uno se va, o uno es perseguido por ellos. Por favor, América Latina es diversa y debemos aprender a convivir en la diversidad de las culturas, de las ideas políticas y de las ideologías existentes producto de las luchas de nuestros pueblos de todos estos años. Debemos aprender, reaprender. La derecha tiene que reaprender. Hacer el curso básico de tolerancia política, de democracia, de tolerancia ideológica. Señor Santos, el señor Kuczynski, el señor Macri tienen que hacer el curso básico de democracia y tolerancia ideológica y política. No digo Temer, no, de Temer no digo nada porque Temer no es presidente electo. Temer es un usurpador de la presidencia de Brasil. Yo le digo a Temer lo mismo que le dijeron las garotas en el Carnaval de Río, fora Temer, es lo único que se le puede decir a Temer. Elecciones en Brasil democráticas, libres y soberanas. Así eso es lo que puedo yo expresar sobre esta gente y espero que más temprano que tarde se restablezcan relaciones de respeto en todo el continente. Yo creo en eso, en las relaciones de diálogo, comunicación y respeto.
Bueno, y ya llegaron las respuestas inmediatas. La jefa de gabinete ministerial de Perú, Mercedes Arauz, ya le respondió al presidente Maduro.
Él no puede entrar al Perú porque no está siendo bienvenido. El gobierno está retirándole la invitación a la cumbre. Él ya no es bienvenido al Perú. Tiene que entender que en el Perú no lo queremos, fue lo que subrayó la ministra. Arauz criticó que el presidente venezolano haya roto el diálogo entre su gobierno y la oposición y haya decidido adelantar las elecciones presidenciales en su país para abril próximo, lo que en opinión de la ministra es ajeno a toda práctica democrática. Manifestó también que él, por Nicolás Maduro, ha faltado a todas las reglas de juego de ese diálogo, que ya se ha roto hace 2 semanas cuando comenzó a anunciar estas elecciones. Esto ha llegado al límite cuando anunció el adelanto de las elecciones para abril. Según la alta funcionaria del Poder Ejecutivo, disponer que Nicolás Maduro no sea bienvenido al Perú es una postura respaldada por muchos partidos democráticos del país y por la propia población peruana, que dijo rechaza todo acto autoritario.
Anunciábamos en los últimos programas el expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, quien ejerció el mandato entre 2008 y 2012, fue arrestado por un supuesto caso de corrupción cometido durante su mandato. La justicia de ese país continúa con la investigación del caso, conocido como Transurbano, y podría realizar nuevas detenciones, ya que se desconoce si hay más personas involucradas. Desde el 2007, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha destapado grandes escándalos de corrupción gubernamental y delincuencia en ese país. Vamos a saber qué es lo que ha sucedido en estas horas. Ha sido noticia a nivel regional, Guatemala. Estamos en contacto desde ese país con Luis Guillermo Velázquez, analista político y columnista del portal Plaza Pública. Luis Guillermo Velázquez, gracias por recibirnos.
¿Qué tal, Fabián? Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo podemos contextualizar la detención del expresidente Colom? ¿Cómo se llegó a esta instancia?
Primero hay que recordar que es el segundo presidente que está ante los jueces competentes por casos de corrupción y es el octavo, si mal no recuerdo, que está perseguido penalmente, digamos, investigado. ¿Cómo se llega a este momento? En 2009, el gabinete de Álvaro Colom, con el liderazgo del presidente, firman un acuerdo gubernativo que le autoriza la entrega de 35 millones de dólares a una asociación de transportistas, de empresarios de transporte, cuatro para ser exactas, para que implementen el proyecto de transporte transurbano. El problema es de que lo hacen bajo una denominación llamada aporte económico de inversión, el cual no existe en la legislación guatemalteca, y ese es el primer problema, que es una entrega de dinero público ilegal. Y la segunda es de que el Estado de Guatemala no puede ser garante de un préstamo internacional que asumen privados, y que los habían asumido para comprar buses en Brasil, con una firma brasileña, y que tenían hasta el 2013 para entregar 3.150 unidades de buses, y solo entregaron 450. Eso lleva a que esta primera fase, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, digan que todo el gabinete de gobierno de Álvaro Colom y los representantes legales de estas cuatro empresas tienen que enfrentar la justicia por estos actos de corrupción.
Claro. ¿Cuál es la situación política a partir de esto que está pasando en Guatemala? ¿A partir de estos hechos esto está afectando a la inestabilidad institucional o a su vez el gobierno mejora su imagen? Porque sin duda este tipo de hechos tienen impacto.
Mejora la imagen de las instituciones que han liderado la lucha contra la corrupción en el país, pero se desprestigia, digamos, no solo los gobiernos que han estado en el país desde el retorno de la democracia en 1985, y desprestigia también a la actual administración de Jimmy Morales. ¿Por qué? Porque es una administración que se ha negado a apoyar a la Comisión Internacional contra la Impunidad y al Ministerio Público. Incluso han hecho cabildeo político a través de la canciller guatemalteca para que sea despedido el comisionado Iván Velásquez, lo cual tuvo un rechazo por parte del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por considerarlo en un momento inadecuado. Entonces yo creo que en ese momento las organizaciones sociales urbanas, las organizaciones estudiantiles, la sociedad civil interesada en la lucha contra la corrupción está redoblando sus esfuerzos de apoyo a estos dos actores en la lucha penalista contra la corrupción, porque sin duda alguna es un golpe fuerte para todo este sector que quiere restaurar el modelo de país basado en privilegios, en impunidad, en corrupción.
¿Cómo se compone hoy el mapa político del gobierno y de la oposición? ¿Cómo se representan estos sectores a nivel, por ejemplo, parlamentario? ¿Cómo está dividido el mapa?
Ahorita, digamos, el oficialismo, que es una coalición del oficialismo y partidos cercanos a ellos, lograron ganar la junta directiva, quedarse con la junta directiva del Congreso de la República. Digamos, es un grupo parlamentario fuerte, con la mayoría de votos para echar a andar una agenda legislativa en contra de la lucha contra la corrupción, y digamos en este caso la oposición legislativa, que está nutrida por partidos pequeños y por algunos partidos, digamos, medianos en cuanto a cantidad de diputados que tienen en el Congreso de la República, han intentado hacer una resistencia, pero digamos los apoyos del gobierno están concentrados ahorita en el Congreso de la República, donde tienen mayoría para impulsar políticas en contra de la lucha de la contra la corrupción. Y digamos, en ese sentido es muy importante la elección a fiscal general del Ministerio Público, que se viene ahorita en mayo de este año, donde se vuelve a dar un punto para saber la balanza que va a inclinar hacia la lucha contra la impunidad o se va a poner a favor de los grupos que quieren restaurar un viejo orden que se denominó cooptación del Estado.
Vamos a saber más con Luis Guillermo Velásquez. Finalmente ha llamado mucho la atención el apoyo que el gobierno de Guatemala brindó a la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. ¿Cómo se explica este respaldo que fue sin duda minoritario en América Latina?
Primero, creo que tiene implicaciones políticas, algunas económicas y religiosas. Las políticas es de que vemos con preocupación de que Guatemala se aleje de la posición que había tomado América Latina sobre el tema. También vemos de que es una decisión para congraciarse de nuevo con Estados Unidos. Esto a raíz de que en septiembre del año pasado el presidente Morales declara non grato e intenta expulsar al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, del país, lo cual es frenado por la Corte de Constitucionalidad. Es adversado también por la Embajada de Estados Unidos, diciendo que si el país no apoya la lucha contra la corrupción, retirarán el apoyo económico. Entonces, el presidente Morales, al ver perdida este apoyo por parte de Estados Unidos, intenta congraciarse con ellos nuevamente a través de trasladar la Embajada de Guatemala a Tel Aviv, Israel, ¿verdad? Y la entendemos así, como una estrategia para conciliarse un poco con un actor muy importante que le había estado retirando apoyo poco a poco. En términos religiosos, es para afianzar, consideramos, su alianza con los sectores cristianos evangélicos, con estas comunidades que tienen mucha importancia en el país. Y tenemos que recordar que el presidente Morales llega al cargo de presidente precisamente por su discurso conservador y cristiano. Entonces era una alianza muy importante que tenía que volver a afianzar, y moviendo la embajada de Guatemala a Israel lo consigue en cierta medida. Y por último, tiene implicaciones económicas también. Palestina es uno de los principales socios comerciales en el mercado cardamomo en el país. Aproximadamente 2 millones de personas se verían perjudicadas si Palestina toma algún tipo de bloqueo económico hacia Guatemala. Entonces consideramos que es una decisión no solo muy poco popular, sino peligrosa para los intereses del Estado de Guatemala en el sentido del bienestar de las mayorías, ¿verdad? No tanto los intereses del Estado de Guatemala, desde los intereses de esta camarilla que le hemos denominado la restauración del sistema corrupto.
Luis Guillermo, ¿y esto cómo lo ha tomado la población, digamos? ¿Está interesada en este tema o es indiferente?
En 2015 y 2016 vimos fuerte apoyo de la sociedad en general hacia las organizaciones sociales que se han organizado precisamente para lograr cambios en el país. Durante 2017 y estos dos primeros meses del 2018 hemos visto una baja intensidad de ese apoyo. No es de que la gente haya dejado de tener confianza hacia el Ministerio Público, hacia la CICID y hacia la lucha contra la corrupción, pero hay que reconocer que la remontada del otro bando ha menguado las percepciones positivas de la gente. Entonces, en este momento, las organizaciones sociales están pensando cómo reactivar y reavivar el apoyo social que se había obtenido hace 3 años, en el 2015 a 2016, para estos meses muy duros que se vienen, donde se está definiendo la partida entre la lucha contra la corrupción y la impunidad y la perpetuación de un sistema basado en privilegios, ¿verdad? Y por eso creo yo de que las organizaciones sociales también tienen que ampliar su mirada de la agenda anticorrupción, pensar de que si bien hay que reivindicar que los corruptos vayan a la cárcel, también hay que reivindicar beneficios sociales, mejoras a los servicios públicos, victorias de la lucha contra la corrupción que beneficien el día a día de las personas. Y eso es algo que no han hecho las organizaciones sociales y que me parece que si las hacen van a tener mayor apoyo popular, mayor apoyo de las grandes mayorías urbanas y rurales de nuestro país. Y esa es la disputa en la que se está dando, darle sentido a esta coyuntura.
¿Y cómo está ubicado Guatemala en el mapa regional a nivel político, digamos, en la relación política con sus vecinos? ¿Cómo se ha posicionado?
Guatemala siempre ha mantenido históricamente un liderazgo en Centroamérica, el cual fue bajando en la medida que Costa Rica tenía mejores cambios en las condiciones de vida de su población, mejores políticas públicas, mayor estabilidad democrática. Sin embargo, en la región seguimos siendo un país muy importante que al que voltean a ver cuando tiene momentos críticos como este. Con América del Sur, digamos, la distancia es más lejana, no solo geográfica, sino también política, pero digamos que se había mantenido Guatemala dentro, de cierta forma, del margen de toma de decisiones que se dan al interno de la ONU, y que con decisiones como lo de Israel, lo que hace es distanciarnos y nos hace alejarnos de una forma de voto y de discusión que se había mantenido hasta ahora en cierta medida. Entonces nos preocupa también cómo ir perdiendo la batalla por la lucha contra la corrupción nos va a alejar más de nuestros vecinos y de una política exterior integrada, ¿verdad?
Luis Guillermo Velázquez, analista político, columnista del portal Plaza Pública, desde Guatemala nos acompañó para conocer un poco más la situación política en ese país en estas horas. Gracias.
Muchas gracias.
Y ahora en este bloque vamos a actualizar lo que está sucediendo en Siria, un país que desde el año 2011 se encuentra sumergido en una guerra de varios frentes. Actualmente hay varias plataformas que buscan una salida pacífica, como las de Astana, que integran Rusia, Irán y Turquía, y la de Ginebra, ambas tienen apoyo de Naciones Unidas. Pero al mismo tiempo, en la medida que el Estado Islámico ha perdido poder en la región, recrudecen otros conflictos, por ejemplo, el de la frontera turco-siria con los kurdos y también en el sur con Israel. Vamos a ver qué pasa en esa zona del mundo. Nos interesa mucho depositar la mirada para comprender también desde América Latina qué es lo que sucede. Estamos en contacto con el analista geopolítico Marcelo Ramírez, director de contenidos de Asia TV. Con él ya hemos conversado en ciclos anteriores de GPS Internacional sobre varios temas de actualidad. Marcelo, bienvenido.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bueno, queremos actualizar sobre los últimos incidentes, tanto en el norte como en el sur de Siria. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas semanas?
Mira, básicamente lo que empieza a notarse son las consecuencias de haber fracasado el primer plan de desestabilización de Siria, que era a través del Daesh. Una vez que se empieza a hacer cada vez más patente la derrota de Daesh, empiezan a surgir unas segundas alternativas para seguir en el mismo sentido. Entonces ahí es donde vemos que empieza a surgir la presencia kurda aliada con Estados Unidos como un factor de choque. Hay que entender también que hay una serie de contradicciones que uno aprecia, porque cada una de las naciones tiene sus propios intereses. Si bien uno ve un frente relativamente homogéneo entre Turquía, Siria e Irán, por otro lado, Turquía tiene sus propios intereses que a veces la llevan a tener algunas posiciones que son poco claras. Y el otro punto creo que es muy destacable es el derribo de un F-16 israelí, porque eso termina con el mito que lleva más de 30 años de la imposibilidad de derribar una aeronave israelí, lo cual a este país le facilita el tema de atacar a cualquier país en la región con absoluta impunidad. Entonces, a partir de esto, más allá después que las versiones de Israel dicen que produjo el bombardeo previo una serie de daños importantes en las baterías de defensa sirias, romper eso yo creo que simbólicamente es muy importante. Por primera vez se demuestra que Israel ya no puede disponer de los cielos como lo hacía hasta el momento, e inclusive hay quien sospecha de cuál es el apoyo real de Rusia en este aspecto, porque los sistemas que se usaron son sistemas que tienen 4 o 5 décadas de antigüedad y en principio deberían estar obsoletos, sin embargo consiguieron ese derribo, lo cual hace pensar que alguien ayudó a modernizarlos.
En cuanto a Siria, ¿en qué etapa de la guerra está? ¿Se está más próximo a una solución? Se ha dicho que, bueno, a partir también de la pérdida de poder del Estado Islámico, eso ha cambiado bastante el mapa. ¿Cómo está Siria?
Lo que pasa es que depende cómo vos lo veas. Con respecto al tema del Estado Islámico, sí, obviamente. O sea, yo creo que eso ya está definido. Ahora lo que queda es cómo se reparte internamente el poder. Las conferencias que hicieron en Sochi creo que fueron muy muy claras en ese aspecto. Fue una gran victoria de Siria, del gobierno sirio y de Rusia y de Irán, que lograron sentar a la mesa la inmensa mayoría de los delegados de las distintas fuerzas que intervienen en la región. Sobre todo ellos destacan algo que es importante, que es entender que la solución en Siria no es una serie de federaciones con estados independientes o relativamente autónomos, porque desde tiempos inmemoriales han coexistido diferentes pueblos y siempre se han integrado en una nación. La forma de pensar que esto se tiene que conseguir solucionar a través de una federación de estados fue lo que primero que propuso Rusia, pero después, viendo cómo era la situación y los mismos pedidos de los grupos sirios, creo que se ha conseguido avanzar en el sentido de lograr un gran paraguas donde convivan todos independientemente de su origen étnico. Pero hay que tener en cuenta sobre esto que ha habido un grupo que es el que pertenece a los kurdos que han boicoteado esta conferencia. Y ellos son los que probablemente van a terminar desestabilizando. Hoy los kurdos tienen relaciones muy fluidas con Estados Unidos y con Israel. En realidad lo que nosotros empezamos a ver es que lo que se está produciendo en Siria es una internacionalización de una guerra. Primero fue dentro con los propios sirios y algunos mercenarios que traían desde afuera, pero ahora empiezan a intervenir cada vez más claramente las naciones que la rodean. Irán e Israel empiezan a tener un protagonismo creciente e indisimulable. Rusia ha hecho un enorme esfuerzo bélico como para dejar que todo esto se vaya por la borda, entonces también es un jugador importante. Los propios Estados Unidos comienzan a tener una actitud más activa de la que tuvieron al principio. O sea, empiezan a involucrarse directamente en las potencias, lo cual hace que lo que aparentemente era una solución pueda transformarse en un problema mucho más grave que el anterior, si no prima la sensación de encontrar una forma de estabilización. Los planes hoy que parecen ser más claros que tiene Israel es de avanzar en el sentido de guerrear contra sus vecinos.
¿Qué conclusiones, Marcelo, se pueden sacar de todos estos años de guerra, de enfrentamiento? Las potencias del mundo que han jugado un papel sin duda clave en este conflicto, ¿tienen algo para aprender?
No, yo creo que la consecuencia más clara es que se terminó el predominio absoluto en Medio Oriente de Estados Unidos y de las potencias occidentales. Hoy emerge Rusia como un gran jugador. El papel que empieza a jugar Irán, que también cada vez es más atendible, es necesario sentarlo a una mesa de negociaciones porque es un actor fundamental. Y el otro tema que también es muy importante es la actitud de Turquía, que cada vez se va distanciando más del bloque occidental, pese a pertenecer a la OTAN. Las declaraciones y los conflictos que va teniendo, el alineamiento interno dentro de la guerra de Siria, hace que ponga un manto de duda sobre qué es lo que va a pasar. O sea que lo que estamos viendo es un rediseño del Medio Oriente como consecuencia, creo que básicamente, del debilitamiento de Estados Unidos.
Con Marcelo Ramírez, director de contenidos de Asia TV, estamos hablando de lo que está pasando en Siria y nos interesa entrar, Marcelo, finalmente en la valoración que se puede hacer sobre la cobertura informativa sobre la guerra en Siria. Aquí en esta producción de Sputnik hemos hablado mucho, nuestra agencia tiene una mirada estratégica puesta sobre este conflicto, pero también hay otros intereses que han expresado seguramente otras miradas informativas en el mundo. ¿Cuál es tu valoración sobre esa cobertura?
Mira, yo creo que en realidad no la podemos aislar de lo que está pasando en otros lados. O sea, hoy ya creo que es hora de que uno termine por reconocer que la cobertura informativa básicamente es un arma de propaganda, de guerra. O sea, estamos asistiendo, como decía Francisco, a una guerra de baja intensidad, guerras proxy que hay en determinadas regiones del mundo y guerras limitadas, pero que son claramente, el primer objetivo que hay es minar la voluntad de combate del enemigo y distorsionar en los países, en las naciones que puedan ser neutrales, la visión de lo que está sucediendo realmente. En el caso de Siria lo vemos desde el principio. Siria, y ahora lo vuelve a hacer Francia, se crea la idea de que hay un dictador que está tratando de asesinar a su pueblo, que no permite libertades, y en función de eso se habilita una intervención. En realidad sabemos que todos que eso resultó ser absolutamente falso, lo mismo que pasó en Libia. Uno lo que ve en estos acontecimientos es básicamente es eso, estamos en una guerra informativa, donde, bueno, yo creo que Sputnik expone otra visión del mundo diferente a la de todos los medios occidentales, que al ser masivos, al ser mayoritarios, consiguen implantar una idea casi, podríamos decir, a veces hegemónica de lo que está sucediendo en el mundo. Es bueno que agencias como Sputnik o Span TV u otras que se atreven a tener una visión distinta puedan romper con ese monopolio. Más allá después, que no interesa en el fondo quién tenga la verdad, interesa que haya alternativas, que el oyente o el lector o el televidente pueda tener un espíritu más crítico, alimentar y darle distintas visiones de lo que pasa, no en esa cosa homogénea que te limita la capacidad después de razonamiento y que básicamente sirve, como te decía al principio, para que vos puedas implantar una idea y después actuar políticamente en consecuencia.
Marcelo Ramírez de Asia TV, director de contenidos, analista geopolítico, gracias por este contacto. Seguiremos, por supuesto, hablando aquí en GPS Internacional.
Bueno, gracias por llamarme.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Fue en noches de carnavales que escuchamos al pasar la pregunta de aquel niño. ¿Qué es una murga, mamá? Murga, murga es una golondrina que en su romántico vuelo barriletes de ilusiones va recortando en el cielo.
Murga es el imán fraterno que al pueblo ha traído hechizar. ¡Lay, lay, lay, lay! Murga es la eterna sonrisa en los labios de un fierro. Discoteca bocorada que se aplaude con cariño en la sonrisa de un niño al sorprender su canción. se quiere grabar.
La musa casi sin rima
del corazón
del poeta que bohemio
se quiere ganar de su sueño tomarse ese carnaval.
Son las mil esquinas
que
atesora su recuerdo
con un coro que el cielo por siempre quiere grabar.
Es un clásico de la murga uruguaya que se canta en cualquier rincón, no solo del país sino del mundo. Cuando se juntan un grupo de uruguayos en cualquier rincón del planeta, esta murga es el imán fraterno, sin duda surge. Bueno, eso debe haber pasado también con esta barra, que es un grupo de uruguayos radicados en España, que se llaman Tirando la Bohemia. Son residentes de Madrid, Valencia, Mallorca, Bilbao, y han estado actuando en varias colonias uruguayas y llegaron al máximo escenario del carnaval uruguayo, que es el Teatro de Verano. Nicolás Asandri es uno de los responsables de la murga. Nicolás, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bueno, todo bien, disfrutando de estas horas del carnaval uruguayo, el más largo del mundo, el más lindo del mundo. Estamos a través de M24 para Uruguay, pero también a través de Sputnik Mundo para todo el planeta, y queremos justamente que nos cuenten cómo surgió esta Tirando la Bohemia. A ver, ¿surgió, como me imagino, en una noche, en cualquier lugar de España, cantando una murga como esta?
Sí, esto siempre fue un deseo de cuando... En mi caso, cuando me fui de Uruguay, una de las peores cosas que perdí fue la murga. Entonces, yo enseguida que llegué a Madrid, empecé a buscar gente que le guste la murga para juntarme, para compartir un poco de murga y ver si podíamos armar algo. Hasta que bueno, después de un montón de años de búsqueda de trabajo, surgió Tirando la Bohemia.
¿Dónde fue esto? ¿En qué lugar?
Eso, Madrid, es en Madrid.
¿Y cuántos uruguayos estaban ahí a la hora de fundar la murga?
No, empezamos 6 uruguayos, armamos una murguita, no cuajó, porque hay que cumplir y todo, y hay que tomárselo en serio y tal. Entonces, para los primeros tiempos está bien un poco informal, pero luego si quieres hacer algo que suene, hay que juntarse y comprometerse. Entonces, no todo el mundo puede cumplir, claro, con el trabajo y la familia. Y luego fue creciendo, armamos otra, que al final después tampoco no cuajó, y hace 4 años que armamos Tirando la Bohemia. Ya, bueno, ya el grupo fue más estable y encontramos gente que sí que le gusta la murga y que estaba dispuesto a sacrificarse para la causa.
Y ahora son de otras regiones de España, no solo de Madrid ya.
Somos 13 de Madrid. Y después tenemos 2 que vienen de Valencia, que son hermanos y padres de 2 compañeros que están en Madrid, y tenemos uno que viene de Mallorca, también es amigo de otro amigo, y le gustó el grupo y se empezó a acercar, y vienen 2x13, hacen un sacrificio bárbaro y se vienen hasta Madrid a ensayar.
Claro, y han tocado mucho en las colonias de uruguayos en varios rincones, ¿cómo los han recibido?
Sí, eso constantemente estamos armando festivales, porque hay 5 murgas uruguayas en España. Entonces estamos yendo para todo tipo de ciudades, tocando para las colonias, la gente nos recibe encantado, imagínate.
O sea que hay otras 4 murgas que hacen lo mismo.
Sí, está el Medio y Medio de Tenerife, la Oriental de Gran Canarias, Murgandía de Gandía, Brindis por Pierrot de Castelldefels, Barcelona.
Bien. ¿Y cuál es el espectáculo que presentan ustedes, Tirando la Bohemia?
Nosotros estamos haciendo ahora la aterrarización de Marte.
¿Cómo es eso?
Bueno, es cuando los habitantes de la Tierra vamos a transformar Marte para poder vivir.
O sea que me imagino que es un espectáculo con mucho humor y algo de crítica.
Sí, como todo murga, ¿no? Humor, crítica y un poco también un paralelismo entre lo que nos pasó a nosotros cuando nos mudamos de país, que fue como mudarse de planeta.
Claro. ¿Y qué critican? ¿La realidad de Uruguay o la de España? ¿O las dos?
No, hacemos mucha crítica de España. En el espectáculo trajimos para acá, lo hacemos más global, más de mundo. Porque, claro, no nos atrevimos a criticar mucho el Uruguay porque no tenemos la información de primera mano.
Claro.
Entonces, no, como que no, yo no estaba muy de acuerdo en eso, en criticar cosas que no sabemos.
Claro.
Pero, ¿de España qué, de qué hablan, por ejemplo? Porque mirá que hay cosas para hablar, ¿eh?
Sí, está divino España para hablar. Sí, hablamos de España, bueno, el tema de Cataluña, de la independencia de Cataluña,
sí.
El tema de terrorismo, que también está Europa está muy afectada con ese tema, siempre está hay una cosa nueva. Ya cuando resulta un poco la actualidad también, la que trajimos acá, no es lo mismo que presentamos allá, hay algunas estrofas que cambiamos, pero criticamos mucho a Rajoy y criticamos todo el sistema que hay español, la verdad que... Claro. Hay bastante revuelo.
¿Y cómo se llevan con la otra corriente, que es la del Carnaval de Cádiz, con la chirigota, por ejemplo, con las comparsas? ¿Cómo es el vínculo? Y
tenemos contacto fluido con ellos. Participamos en septiembre en un hermanamiento de Carnaval de Cádiz con Tenerife, y como invitados, testigos, representando a Uruguay, fuimos a estos dos días de festival y se hizo una ceremonia del ayuntamiento con los alcaldes. Estamos bastante metidos con Cádiz porque es muy similar a lo nuestro y llevamos 2 años yendo a participar de toda la movida de Carnaval de la Calle y de en asociaciones, en peñas, estamos muy compenetrados. Tal es así que hay unas comparsas gaditanas en Madrid que ensayan en nuestra sala de ensayo. Nosotros le alquilamos la sala para que ellos puedan ensayar y yo fui partícipe también de la construcción de esas comparsas y todo. Con gente de Cádiz, que la armaron desde allá. Estamos metidos bastante en ese tema.
¿Y ustedes fueron convocados por las autoridades del Ministerio de Turismo cuando van a las ferias en España? Digamos, hay también una forma de mostrar mucho la cultura uruguaya a partir de la murga.
Sí, tuvimos Fitur hace poquito, que fue la Feria Internacional de Turismo en Madrid. Estuvimos ahí los 2 días actuando para que la gente se acerque ahí al stand de Uruguay. Tuvo bastante repercusión, estuvo lindo, sí.
Nicolás, ¿cómo fue actuar en el Teatro de Verano?
Impresionante, toda la vida queriendo. Había gente que ya había estado de nosotros, pero la mayoría no. Y en mi caso me había quedado un proceso y me quería sacar las ganas y fue tremendo. Fue muy bonito, muy bonito.
Uh-huh. ¿Y a ustedes ahora se quedaron todos en Uruguay o te quedaste vos? ¿Ya se vuelven?
No, somos 5 que estamos. No, ya nos volvemos el lunes.
Ya
viajó al otro día.
Hay que volver a la rutina, más allá del carnaval más largo del mundo, ¿no?
Que hay que trabajar y todo eso, que allá estamos en plena época de trabajo.
Bueno, Nicolás, gracias por este contacto. Sin duda vamos a seguir escuchando esta murga, volver a verlos, tanto sean en un tablado montevideano, que es la idea, o alguna vez, quién sabe, no sé, en algunas calles de Madrid.
Por supuesto, sí, le seguiremos dando a esto divino. Y tenemos fuera para rato todavía.
Nicolás Alessandri, de Tirando la Bohemia, murga de uruguayos en España. Gracias por el contacto.
Gracias a ti.
El mundo en GPS internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia expresó su protesta ante Turquía por un incidente cercano a unas islas disputadas por ambos países en el mar Egeo. Una lancha patrullera turca chocó con un buque de la Guardia Costera griega cerca de las islas Imia o Kardak. Ninguno de los 27 tripulantes helenos resultó herido, pero el barco sufrió daños y fue enviado a la isla de Leros para ser reparado. Imia Kardak son 2 islotes en disputa ubicados en el mar Egeo que en 1996 se convirtieron en el detonante de una crisis entre ambas naciones. El conflicto se calmó gracias a la mediación de la comunidad internacional, la OTAN y Estados Unidos. Un comunicado de la Cancillería helena a disposición de Sputnik señala que Turquía debe cesar las violaciones del derecho internacional y las acciones que no contribuyen al desarrollo de las relaciones entre los dos países. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, por su parte, restó importancia al incidente y lo atribuyó al desconcierto de la parte griega. El pasado 17 de enero también tuvo lugar otro incidente cerca de las islas disputadas. Una lancha patrullera turca que estaba maniobrando por poco choca con la fragata griega HS Nikiforos. El portavoz del ejecutivo griego, Dimitris Anakopoulos, dijo que Atenas observa últimamente crecientes provocaciones turcas que les preocupan mucho. Además, desde el 9 de febrero, navíos de la flota turca bloquean el buque de perforación Saipem 12000, que realiza la exploración en la zona económica exclusiva de Chipre para la petrolera italiana Eni. El 11 de febrero, el presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, afirmó que Turquía continúa sus provocaciones en la zona económica exclusiva de Chipre y destacó que Nicosia continuará esforzándose para que Ankara deje de violar el derecho internacional. Desde la Cancillería chipriota se declaró que estas acciones de Turquía son inadmisibles para un país candidato a ser miembro de la Unión Europea. Precisamente la portavoz adjunta de la Comisión Europea, Mina Andreeva, dijo que el bloque llama a Turquía a abstenerse de todo tipo de acciones que perjudiquen las relaciones con los países vecinos. Turquía debe seguir irrevocablemente el camino de las relaciones de convivencia pacífica y evitar cualquier fuente de conflicto, amenaza o acción que esté encaminada en contra de un país miembro y que perjudique las relaciones de vecindad y la solución pacífica de la discusión, dijo la portavoz en una rueda de prensa. Andreeva destacó además que la Unión Europea resalta la necesidad de respetar la soberanía de los países miembros en sus aguas territoriales y en su espacio aéreo. En otro orden, el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis anunció la creación de un nuevo partido político que se llamará Frente de la Insubordinación Realista Europea 25 y tendrá como objetivo devolver la democracia a Europa. El Congreso de Institución de esta nueva formación se celebrará el próximo 26 de marzo en Atenas, según escribió el político griego en su sitio web. Los tres objetivos del nuevo partido son el internacionalismo europeo, la economía racional correcta y la liberación social. Grecia se asfixia y se ha vaciado en Europa, que está repleta y degradada. Solo un frente amplio de concordia común europeo contra la oligarquía transfronteriza responsable de la esclavitud financiera de Grecia puede dar un respiro al país, una esperanza y ayudar a la gente, opinó el político. Mientras tanto, en Macedonia, las autoridades elaboraron un proyecto de un acuerdo con Grecia sobre el nombre de la república, un proceso vigilado por la ONU. El primer ministro macedonio, Zoran Zaev, manifestó que una de las posibilidades es un proyecto de un acuerdo internacional, el acuerdo entre los dos estados, y esperamos que sea ratificado por el Parlamento, dijo. Recordó que las discusiones mantenidas a nivel de ministros y primeros ministros incluyen también al representante especial de la ONU, Matthew Nimetz, así que el proceso debe ser aprobado jurídicamente por la ONU. El primer ministro macedonio agregó que cualquier nuevo nombre de su país y su determinación geográfica deberán ser avalados por los ciudadanos de la República a través de un referéndum. Previamente, el Ministerio de Exteriores de Grecia calificó de constructiva una nueva ronda de consulta que los cancilleres griego y macedonio mantuvieron el lunes y el martes con la participación de Nimetz y aseguró que las partes continuarán negociando. Los griegos se oponen a que el país vecino use el término Macedonia en su nombre y es que temen pretensiones territoriales. Grecia y Macedonia, que se incorporó hace 25 años a la ONU bajo la denominación provisional de la antigua República Yugoslava de Macedonia, llevan casi 30 años de discusiones debido al nombre de esta nación luego de la desintegración de Yugoslavia en 1991. Vale señalar que esta disputa impide en particular el ingreso de Macedonia en la OTAN.
antes de cerrar algunas informaciones de última hora, hace algún rato se ha confirmado a través de un comunicado, la Casa Blanca ha confirmado que funcionarios estadounidenses y mexicanos están elaborando con la idea de agendar una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de México, Enrique Peña Nieto. Esto fue anunciado anteriormente por la presidencia mexicana. Hay varios temas abiertos para avanzar en relaciones entre Estados Unidos y México. Veremos cómo le va a Peña Nieto, fundamentalmente, en dialogar con Donald Trump, luego de las amenazas del muro y todo lo que implica el tema de la migración. En otro lado, vamos a Brasil, más cerca. La Procuraduría General de la República de Brasil ha pedido que se condene por corrupción al diputado Andrés Moura, aliado del gobierno de Michel Temer y portavoz de los diputados oficialistas en el Congreso Nacional. En un comunicado, la Fiscalía apunta que Moura es responsable de delitos de formación de banda criminal y desvíos de fondos públicos cometidos en la época en que fue alcalde del municipio de Pirambú, entre los años 1997 y 2004. Moura continuó ejerciendo como alcalde luego de finalizar su periodo, exigiendo el pago de dinero para intereses privados. En una ocasión, llegó a pedir al menos $1,000,000, más de $300,000, a un sucesor en la alcaldía. A partir de ese momento recibió amenazas de muerte anónimas y sufrió un atraco en su casa, llegando a ser rozado en una bala durante un disparo. ¿Qué les parece? Eso es entonces el aliado de Michel Temer, el portavoz del oficialismo en el Congreso, otro posible condenado por corrupción en un Brasil donde esas noticias son lamentablemente motivo de debate todos los días. Estamos cerrando GPS Internacional. Estamos a través de M24, 97.9 FM, 102.5 El Maldonado. Les recuerdo además que estamos en Facebook con nuestra página GPS Internacional, en Twitter arroba GPS Inter, con la producción de Gabriela Cazulo, Marcos Metol y Humberto Ruiz en controles. Nos estamos encontrando pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.